Natalia, ustedes están viendo una bandeja espectacular.
Está buenísima.
Con unos, este...
Es servilletita.
Megalunas.
Espere, no hable con la boca llena. Por favor.
Te estaba ayudando.
Con este, unas medialunas de jamón y queso. Acaba de traer el panzayuet. Hay una gran fiesta porque están lanzando la programación de Topic.
Se prende Topic.
Es decir, ahora tenemos Se prende Topic como streaming. Así que bueno, varios integrantes de ex integrantes de 3 a 0 forman parte de
bien equipo. Hablado, profesor.
Me gusta, profesor. Me gusta que anuncie que Fabricio está echado. Fuera.
Nunca lo vi
que
también, dale.
Bien.
¿Le gusta el color?
Fuera.
Vayan a Topic. Si quieren color.
Claro. Arranque.
Este...
Debe estar al aire haciendo competencia, Fabricio,
sí,
en
claro.
Este momento. Echado,
están
profesor.
Haciendo competencia.
Echado.
No, igual la... no pasa nada. No, ¿sabes qué? No sé, porque cuando entró el panza me acordé. Bueno, y quería decir eso, que hay una fiesta del lanzamiento y el Panza Schwed, que es un grande, nos arrimó esta
mesa. Y que
tiene
mesa. Una esquinita maravillosa ahí en Positos, que pueden
Muñoz
pasar
y Paola,
a comer.
Caseras.
Que es divino.
Delicioso. Y de noche, sanguchería.
Sanguchería.
Mirá eso, esa me da luna. Los que están del otro lado, ya sí, ganaron.
Mirá cómo está esa mandíbula.
¿No viste que le faltaba como un cuarto de
bandeja?
Sí, viene para los conductores... ¿Tá? Y después los conductores.
Pará,
si
y ahí
dejan,
hay uno que tiene doblete, vos, mirá.
Claro.
En la mano y
el
otro
panza
ahí abajo.
Es una gran persona.
Ya no se respetan los. ¿Cómo le dicen los?
Y si los conductores no comen todo, los productores comen lo que
claro,
queda.
Exacto.
Claro.
No, qué horrible.
Hemos perdido todos los valores.
Todos.
El otro día me acordé mucho de vos.
A ver.
Me pasó, y ahora que pasó el panza, más me acordé todavía, porque me acordé de Bohemios. El otro día tuve la. En esta semana que estuve enfermo, leí más o menos, porque no andaba muy bien. Vi algunas cosas buenas, una cantidad de cosas malas. Y en un momento determinado me encontré mirando Verdirrojo no. Montevideo, Olimpia, y después Cerro Largo con. No me acuerdo ni con quién. Pero diferido.
Los dos diferidos, no, profesor.
Sí, señor, estuve.
Pero la fiebre estaba pegando.
Pero pasaron, te iba a decir, estuviste con fiebre, ¿no?
Sí, claro. Pasaron uno atrás del otro.
¿Los dos en diferido los viste?
No, el Cerro Largo al final no lo vi todo.
El está mal soy yo porque sigue la...
Uno se hace ese año, ¿no?
Yo tengo la B de Brasil y la B de Argentina y estoy mal, ¿verdad?
Claro, te voy a aclarar una cosa.
Evidentemente ahora no.
El partido de...
Un partidazo.
Tremendo partido.
Yo lo viví en vivo partido. Porque teníamos un olimpista en la casa en Fort Lauderdale.
Ah, y me quedé. ¿Quién es el que usa el casco ese? ¿Cómo se llama? El jugador de.
Ah, no vi el partido. Íbamos siguiendo él. Ganó Olimpia, ¿no? Sobre el final ahí,
ganó
el partido apretado.
Partido
de visitante,
impresionante.
Aparte.
Pero bueno, está. Es un problema. Cuando estás ahí y te enganchas con eso y te ves. Pero el otro que me llamó, sin que me dé esto sea en serio. Me llamó poderosamente la atención y te pasaran dos partidos viejos, seguidos, uno de básquetbol y uno de fútbol. Raro. No, porque he visto, después me quedé.
Macareado.
En algún momento también llegué a ver algún partido de la B. El otro día vi un par de partidos, he visto de la B, sobre todo de la cancha de ahí que viste que de noche meten muchos partidos desde la cancha de Miramar.
Anoche, por ejemplo, no, de Central.
De Central, perdón.
Anoche, por ejemplo, metieron Sudamérica a la luz.
Anoche fue Sudamérica a la luz, ese no lo vi, porque anoche...
Gran victoria del Buzón.
Anoche jugó Boston River en Florida, ¿con quién?
No, pero eso fue antes.
Ah, ese también lo vi diferido.
Claro.
Ese lo vi en vivo, que lo dio vuelta a Nube.
Pero ese fue
era Florida.
Anterior, o sea, pegado a ese fue el de la B.
Sí. Lo vi cuando arrancó y nada más. Pero bueno.
No, me quedé pensando que yo creo que eso tiene que ver con que desde que decidieron tener un canal de programación y un canal de eventos, viste que antes BTV superponía eventos y levantaba programas. En un momento inventó BTV Plus, entonces los programas van en BTV y los eventos en BTV Plus. Cuando tenés un momento...
Que no tenés evento.
Que no tenés demasiada actividad en eventos,
claro.
Repetís.
Pero eso lo hace ESPN, lo hace...
No, está bien. Digo, pero... Pero está... Pero de repente vos... Está el canal allí, están viendo, no sé, un partido de Estados Unidos, de la NBA, lo que sea. Pero... Esto era... La B.
Yo admito que desde que tengo streaming, difícilmente... ves eventos repetidos, porque siempre te, es una demencia. Claro, al además ser streaming, no tenés dos señales que tenés que ver cómo metes las cosas.
Claro.
De repente tenés 7 eventos en vivo de distintos deportes y podés elegir.
Sí, sí, está bien.
Es una locura.
Pero bueno. Bueno, muy bien. ¿Cómo estás? Porque no nos habíamos visto.
Yo estoy muy bien. Ya pasó la magia esa de...
¿De la vuelta?
De la vuelta. Porque para mí, viste que mucha gente dice... No, no. Volver a la vida real, a la rutina. Yo creo que uno... A mí me pasa por lo menos que en un momento llego a extrañar la rutina. Ni que hablar los vínculos, ¿no? Entonces, cuando recién volvés... La rutina no es rutina, es como reencontrarse con cosas que extrañabas. A la semanita, más o menos, la rutina se convierte en rutina.
Claro.
Y ahí ya volvés como al estado normal. Pasó ese embelezamiento de... Ah, te levantás a las 6 para llevar a la nena al liceo y estás como... Y
haces qué, cómo lo extrañaba.
Qué lindo el amanecer en el Pinar.
Levantarse
ya
temprano.
Después, ya una semana después es otra vez levantarse
a las 6. ¿Cómo es la vida a las 6 de la mañana en el mundo? ¿Cómo funciona?
Bueno, por lo pronto es de noche todavía en esta época. A las 6:30 me levanto yo, no estoy, estoy mintiendo.
Sí. Igual vos siempre te levantaste temprano.
Sí, pero cuando tuve que dejar de levantarme a las 6 fue lo mejor que me pasó en la vida. Yo cuando empecé a laburar a las 6 de la mañana me dijeron, tranquilo que te acostumbras. Pasaron como 11 años y nunca me acostumbré. Ya lo bueno es que después de levantarse a esa hora, los días que me puedo levantar 7:30, ponerle me parece un poco, qué divino, 7:30.
Está muy bien. Sí, a mí me costó toda la vida cuando estaba con Cotelo, que hacíamos en El Espectador, a las 8:10, la columna de deportes. Y no era a las 6 de la mañana y no tenía que salir.
Claro, era por teléfono.
Porque eso, porque
una cosa. Ya te lleva otro tiempo.
Esa es otra cosa. Claro. ¿No? Y además es otra cosa. Y sobre todo en el invierno, salís de noche, el frío, la lluvia, es brava. Es como le dice que el verdadero guapo se levanta así chistar y se gana la luna. ¿No? Pero no, ahora que no tengo nada que hacer de mañana, disfruto mucho no teniendo que levantarme. Digo, no tengo un horario, digo, depende si la noche, yo que sé, ahora, viste que estrenaron la tercera temporada del Oso.
¿Cómo la tercera?
Sí, la segunda. Tercera.
¿Tercera ya?
Claro, sí. Sí.
Me comí la segunda entonces.
¿Te comiste la segunda, que es la mejor?
La primera me encantó.
La segunda es imponente. Y la tercera no sé porque no la empecé a ver, pero. Calculó que me llevará.
Ahora que terminé Merlina,
dos noches. Y yo calculo, sí, son 10 capítulos.
¿Te viene la voracidad esa de?
Sí, no me puedo ir a dormir. Tengo que ver un poco más. Tengo que ver.
Yo no la empecé todavía, la tengo que empezar.
¿Pero ninguna viste?
Ninguna. Porque estoy terminando El Encargado, lo que pasa.
Yo vi solo la 1 y me pareció genial.
Estoy terminando El Encargado
vi la 1.
Creo que la terminó hoy.
Empecé la 2 y ya me emboló. No, la dejé, no terminé la 2.
Ah, está buena la 2.
Sí, no, estamos hablando de cosas distintas.
No, el Oso de las ligas mayores.
No, ya sé, pero la tengo
anotadita. El Oso juega en la liga Breaking Bad.
Sí, claro.
O sea, a ese nivel.
Sí, sí, sí.
Porque a veces uno habla sin... El Oso es una serie...
Ahí va, contá para la gente.
Creo que está en Disney, ¿no? O en HBO, no, no sé.
Disney.
Está en Disney, sí. Lo que pasa es que ahora es todo lo mismo. Esperá que me voy a poner a
saber. Claro, porque era Star Plus, ahora es todo Disney.
Es todo lo mismo, ¿no? Más o menos
Disney
todo lo mismo.
Plus.
Y Y es la historia de un chef muy exitoso, que creo que era de no sé si de Nueva York o no. ¿En dónde era que estaba? No sé, pero muy exitoso, ahora no me acuerdo.
De un restaurante Michelin, todas las estrellas, todos los chiches.
Y vuelve a su barrio al recuperar el boliche, el restaurante de su padre.
No, de su hermano que muere, si no me acuerdo mal.
Hermano mayor.
Pero claro. Era del padre también. ¿No era el
quizás
padre?
Quizás sí, no me acuerdo, pero el último que lo había manejado
claro, era el hermano muere y él vino a rescatar el restaurante para que no muera el restaurante. El
barcito.
Sí, restaurante.
Claro,
un lugar de comida y se encuentra
con el quilombo. Le dicen diner, que son tipo lugares para ir a comer medio que de pasada.
Sí, sí.
Un dinner, diríamos en el bar.
Exacto.
Pero él es un chef.
Claro.
Maravilloso. Y hay un par de personas.
Recorrió el mundo trabajando al más alto nivel.
Exactamente.
Antes de volver al barrio.
Es como el choque de dos culturas que se encuentran, no solo por el lugar, sino por el personal.
Claro.
Y por el muerto que le dejó el hermano.
Y el concepto de lo que debe ser el restaurante o no ser el restaurante. Hay un par de actuaciones que ahí son geniales. Pero bueno, No sé por qué llegamos a esto, pero bueno, no importa. Porque a veces hay que hablar de series.
Por
¿no?
las cosas que estuviste viendo y consumiendo en tu estado febril.
En mi estado febril. No tan febril, pero sí he estado... Sigan comiendo de otra voz. ¿Qué lo tiro?
No, es impresionante.
Se limpia los bigotitos, Lille, vos me muero.
Bueno, muy bien. Gran chance tenemos de que de tener un clásico.
Gran.
Sí, sí. Yo creo que igual se está dando como demasiado por hecho. Y
no, la, yo la no lo doy por hecho.
No, digo vos, digo, ya vi como la combina. Yo no creo que Nacional.
No, Nacional está.
Ya está.
Ya está.
Lo de Peñarol, la combinación, sobre todo si no gana Peñarol, es un poco más compleja de lo que la gente está dando por entendido. Sí, sobre todo porque muchos no tienen en cuenta a Wander.
Eso te iba a decir, porque tienen a Wander allí que si gana y no y empatan, va
clasifica
Wander,
a Wanders.
Y su, en lugar de Peñarol, claro, o de defensor.
Con un dato que no es menor, Wanders está programado para la mañana.
Sí, o sea, a las 10 de la mañana.
Cuando salgan a jugar defensor y Peñarol ya sabrán. No, Si el empate lo elimina.
Con Progreso juega Wander, ¿no?
Creo que sí. Yo no miro la duda. Juega de local, pero no me acuerdo
con quién. Ya te digo.
Sí, creo que con Progreso.
Así que nada. Va a ser un lindo sábado.
¿Cuándo Deportivo Maldonado?
Con Progreso juega Cerro Largo, creo que juega con Progreso, que también Cerro Largo tendría una chance remota. ¿Me equivoco?
Te lo pasa, tiene una diferencia de gol tan abultada, claro, en contra, que tendría que descontar como 15 goles
lo
para
de Nacional es imposible que no sea, porque las dos goleadas consecutivas que tuvo le dieron una diferencia de goles que es con Miramar. No, entonces estoy inventando. No sé a quién leí que jugaba con Progreso que podía estar en la conversación. Ah, Fénix, porque Fénix es otro que puede también.
Sí, la derrota igual con Peñarol lo alejó. De la cuestión.
Pero
no, está tratando la diferencia de goles porque es real. O sea, para que Nacional quede afuera con Cerro Largo le tiene que descontar 11 goles de diferencia. Está.
Pero en la serie, en el otro grupo, si se diera que empatan, que pierde Wander y gana Fénix.
Sí, le tiene que descontar 3 goles de diferencia. No, Fénix está afuera.
¿Está afuera?
Sí, porque o Peñarol o Defensor van a sumar.
Claro, van a sumar.
Si jugaran con rivales distintos, tenía la chance de que los dos perdieran.
Sí, es verdad.
Pero no, Fénix está afuera. Es Peñarol y Defensor 11, con un gol de diferencia a favor de Peñarol, lo que le permite que el empate lo favorece. Todos si no gana Wanderers, claro, que tiene 10, y si gana pasa a 13.
Está, por eso. Hay una gran chance de que haya un clásico final.
Sí. Una cosa que me parece muy racional es que hayan decidido cambiar la final, juegue quien juegue, del miércoles que viene.
Para el fin de semana.
O sea, no de este miércoles, sino el siguiente al fin de semana, para el fin de semana.
Sí, sí. Y era esa cosa tan de jugar todo apretado en el medio de la Copa América y después tomar un 10 días, creo que es, hasta que empieza de vuelta el clausura.
Ahora al final no va a haber receso.
No va a haber receso.
O sea, el fin de semana del 3 y 4 se juega la final y el fin de semana del 10 y el 11 arranca el clausura.
Pero bueno. Fue la broma, no es la, sería la, si se confirmara, sería la primera vez que hay una definición del intermedio con clásico y la primera vez que llega Peñarol.
Eso te iba a decir, no solo de clásico, sino que Peñarol nunca llegó a una definición del intermedio.
Y eso que arrancó muy mal el intermedio.
Sí, fue repechando.
Es increíble eso.
No, aprovecho esto para llamar a las autoridades, para hablarle a las autoridades de nuestro fútbol.
Bueno, me gusta esto, ¿no?
¿Se picó?
No a las máximas porque no juegan en esta cancha, pero sí al Consejo de Liga, que está con esa aspiración de hacer la liga profesional y profesionalizarse y separarse del Ejecutivo de la AUF. Tienen que ver qué hacen con el intermedio. O sea, es un campeonato que no genera ningún atractivo para los hinchas. Estamos hablando de que los grandes habitualmente llevan mucha gente a cualquier partido, incluso los amistosos, y a los partidos del intermedio va muy poca gente, incluso con los grandes del local. Y tiene para mí una carga que es mucho peor, y es un torneo que tiene un peso
muy alto
en el torneo, muy alto contra una expectativa muy baja. Entonces, eso lo hace enormemente contraproducente y peligroso para los jugadores, porque los jugadores no están tan motivados y tienen que enfrentar esa situación que termina siendo determinante al final de la temporada.
Claro, porque es un campeonato que tiene 7 fechas, que suma puntos para la tabla del descenso.
Y para el anual.
Y para el anual, sí. Y que yo creo que si uno lo empieza a mirar con cierta detención, se han dado cambios increíbles a través del intermedio, como que hay equipos que en el intermedio aprovechan el momento, no sé, pero les va muy bien. Bueno, Miramar Misiones es uno de ellos, Fénix es uno de ellos, equipos que estaban muy mal y que empezaron a salir de una situación complicada. El propio Wander.
Rampla.
También. Y este y de golpe esos puntos suman mucho. El campeonato no tiene valor porque la final no tiene valor ninguna. Creo que hay $100,000 de premio. No, sé
no
si,
yo creo que la final tiene valor si no sos Peñarol Nacional. O Danubio, bueno, porque lo que te da lugar a la Sudamericana.
Que es lo que sí quiero decir, pero no tiene, no suma puntos para la tabla.
Claro. No, pero a lo que voy de que su valor es relativo deportivamente es que hasta ahora en ninguna edición el que ganó el intermedio quedó fuera de los 8 necesito, que van a Copa al fin de año.
Es que si vos
aprovechó
lo pensás,
el comodín.
Tendría que ser un desastre de campaña, como la que tuvo en su, ¿te acordás, Rocha? Que ganó una apertura, fue el Libertadores, después bajó. Tendría que ser un desastre, porque si vos en 7 partidos terminás primero, estás hablando por lo menos de 15 puntos.
Claro.
¿Cuántos puntos no se capaz que ni no se gana?
Nacional tiene 13, Peñarol Defensor 11.
Si te queda un partido, se van a llegar, pueden llegar a 15 puntos.
Bueno, uno de los que también aprovechó mucho el intermedio, a pesar de que le pueda quedar la imagen de la goleada con Nacional 6-0, 5-6, ahora menos la duda.
Danubio.
6-0 es Danubio. Danubio. Que tiene 11 puntos. Sí, o sea, sí, sumó muchísimo en el intermedio.
Que venía muy mal y sumó muchísimo. Sí, señor.
Pero bueno, eso, porque además pasa lo de siempre. Si recuerdan el año pasado, se discutió sacar el intermedio y ponerlo como una especie de preparación o de competencia de la vieja época antes de que arrancara la apertura y que no quedara en el medio. Pero no llegaron a tiempo para votarlo con los tiempos formales que exige el reglamento y entonces quedó como estaba. Estamos a julio. Tienen tiempo de discutirlo.
Un año. Bueno, un año no, 6 meses.
No, pues tienen que votarlo en diciembre. Si ponerlo antes, si hacerlo por series, si hacerlo solo playoff, no sé, hay, pero que busquen una forma, me parece, de hacerlo más interesante.
El objetivo del intermedio era poner más partidos, o sea que
más competencia, claro.
Que hubiese más partidos, que los equipos pasaran de jugar, que creo que ahora estamos jugando 30 a 40 partidos, ¿no? Son 15 equipos, son 15 fechas, 30 partidos.
Claro.
Más 7, llegada a 37, 38, que es más o menos un nivel de competencia internacional.
Más la Copa UF Uruguay, sumaría alguno más.
Alguno más. Entonces, el tema es que lo que yo comparto totalmente contigo, que lo que está mal es el diseño, no la idea.
Claro.
Porque además hay otro elemento que yo creo que es muy importante y es el momento. O sea, este intermedio se juega en el medio de la Copa América. Otros se han jugado, incluso superponiéndose en un campeonato del mundo. Quizás lo que vos tengas aquí. Y es invierno. También eso juega.
Eso también aleja.
Claro, aleja a la gente.
Si vos le pones un campeonato de arranque en enero, fin de enero, principio de febrero.
Es verano.
Es veranito, juega de noche. Calorcito, juega de noche.
Claro, por supuesto.
Ya ahí ya tenés un marco más atractivo.
Ya tenés con qué hacer, hacés algún partido en Maldonado.
Ah, igual este particularmente, que no lo hayan hecho una pausa estando en la Copa América, cuando viene una pausa ahora es...
Con Uruguay,
es
además jugando.
Pero... O sea, después no te dan los...
Ta, pero yo
pero
te
no van a parar. O sea, digo, no van a... Van a parar un...
No,
un
no, no
días.
Van a parar.
No paran.
Al final no, porque...
Porque van a jugar...
Ah, porque ahora se juega,
pero
claro.
Paran. En definitiva, los demás van a parar 2 semanas.
Claro.
¿Quiénes?
Los que no jueguen la final.
Claro.
Los que no jueguen la final van a parar...
Van a parar 17 días.
Sí, 2 semanas.
Pues sí,
o sea, van a jugar este que viene, el 26.
El 26 y 27.
27 y 28, ponele, y van a volver el 10 o el 11 a la actividad.
Claro.
Sí, 2 semanas.
2 semanas.
Para redondear.
Por eso yo estoy de acuerdo. Y creo que sería... Estaría bueno que lo pensaran de otra manera. Que efectivamente, digo, pudiera cumplir con la idea de jugar más partidos, que era una cosa que se sostenía en Uruguay, había muy pocos partidos. Fíjate que antes del intermedio teníamos, desde que empezó el intermedio hasta el 10 de agosto, 2 meses de invierno sin fútbol.
Sin fútbol.
Una cosa, y los equipos se morían porque además tenían los jugadores, tenían que pagar los sueldos, los jugadores no jugaban, era una cosa espantosa.
Yo sé que baja la cantidad de partidos, pero para mí sería mucho más atractivo hacer 4 series de 4.
Usted está muy subjetivizado con Paraguay. Pero
No.
Se lo vamos a hacer.
No, discúlpeme, el profesor. Paraguay, está varios cuerpos por adelante de Uruguay. Paraguay se dio cuenta hace como 15 años que tenía muy poca demanda y infraestructura para jugar con 16 equipos.
Claro, porque tienen 12.
Entonces juega con 12 y lo que hace es jugar dos ruedas de apertura y dos ruedas de clausura. Juega más partidos, es más competitivo y hay cuatro clásicos en vez de dos.
En eso tiene razón, profesor.
No, pero yo estoy de acuerdo con él. Sí, yo estoy de acuerdo con la teoría de
Paraguay. Yo sé que acá va a ser imposible que los clubes
además,
se autovoten.
Con 8 cupos para torneos internacionales, claro, entre 12, lo hace mucho más atractivo porque el que está en descenso está a un partido o a dos de meter Libertadores.
Incluso. Exacto. Y allá baja uno solo, pero si acá bajaran en Paraguay, uno directo y uno por repechaje.
Tres.
Para mí baja uno directo.
No, que digo, que bajaran tres. No dije que...
En Uruguay claro, bajan tres.
Claro, en Uruguay bajan tres, que bajaran tres, que bajaran cuatro. El tema del descenso...
Es un repechaje también.
También, claro. El tema del descenso, yo creo que, y estas que deberían reducir la cantidad de equipos, es una mejor distribución de los ingresos.
También.
El tema es que los equipos de primera división recibían una X cantidad... Es decir, una ABA parte de la mitad del dinero, ¿sabes? Porque la mitad la llevan Nacional y Peñarol, la otra mitad se reparte. Y los equipos de la B, si no cambió, se llevan dos cuotas.
Dos partes.
Entre todos.
Claro.
¿Verdad? Sí. Claro. Es decir, hay una pérdida económica muy fuerte, nadie quiere bajar.
Yo tengo que ser realista. Ningún equipo va a autovotar bajar de 16 a 12. Nadie.
Sí, no.
O sea, no va a pasar.
Pero va a pasar cuando voten la liga.
Porque
ahí van a
puede ser.
Ahí va, no sé si va a pasar, pero ese tema va a estar en discusión.
Por ahora no va a pasar.
Porque entonces, además, yo sé que hay un movimiento que está metido Wander de que quieren modificar la forma de distribución de los ingresos. Que los grandes no lleven más el 50%, que haya una distribución al estilo de la liga inglesa. Cantidad, una parte de esos ingresos dividido proporcionalmente, una parte en función de la cantidad de, no sé, de puntos, partidos ganados, etcétera, etcétera, y otra parte en
con de las entradas.
De las entradas.
Hay un tercio que es convocatoria o tamaño, un tercio que es deportiva y un tercio que es igualitario.
Exacto, por ahí. Entonces, porque eso modificaría la cantidad de dinero que reciben los que no son los grandes.
Claro. No, pero como...
Y los grandes van a seguir recibiendo más también.
Y, perdón, y termino con esto porque se nos va muy largo. Y este torneo intermedio, yo igual, sí, yo he visto a Defensor ha perdido muchos jugadores, pero es un equipo peligrosísimo.
Sí, yo igual creo que lo agarra, o sea, en solo con perder
momento
al entrenador y al 9, sí, ya ahí te, en un país que conseguir 9 es...
Sí, sí, que además venía muy bien.
Es un sac, conseguir un 9 es un parto.
Y se va a Lizarri también.
Por eso, digo hasta ahora nomás.
Sí, por eso.
Después del intermedio se va a desarmar más todavía.
Bueno, pero Lizarri creo que ya se fue, que fue, jugó el último partido el otro día.
Tengo la duda, lo voy a chequear.
Sí, ¿no? Sí, sí, jugó.
Sí, ya está, no juega con Peñarol ni siquiera.
No juega. O sea, que era... Si no era el mejor jugador, era casi...
Sí, sí.
Era una figura muy importante. Pero si se da que hay una final clásica, este es un año en el cual la supremacía de los grandes es tremenda. Los dos están primero y segundo en la tabla anual. Sí. Los dos están por ganar su grupo del intermedio y van a seguir de largo.
Yo creo que en la clausura van a sacar más distancia aún en la anual del resto.
Claro.
No, lo que yo decía es que no creo que bajen a 12, por lo menos por ahora, pero si haces un campeonato en verano con cuatro grupos de cuatro, que los dos primeros van a playoff y ya empezás con los mata-mata, cada vez cotiza más en el mundo el mata-mata. Por eso los repechajes del descenso... Porque la eliminación directa causa mucho morbo en el espectador.
Sí, claro.
Mucha atracción.
Es decir, vos lo que estás proponiendo a las autoridades de la AUF es que hagan la liguilla de vuelta.
Exactamente, una fusión entre la vieja liguilla y el fútbol moderno.
Un febrero de fútbol.
De cuatro grupos, de cuatro equipos y ocho que definan en playoff.
Está muy bien. Sí, ahí la discusión que te van a decir es que no todos juegan la misma cantidad de partidos.
Y no, los ocho de arriba, y bueno, si quieren que hagan con los ocho que quedan afuera, una especie de torneo revancha o algo por el estilo, aunque no vayan por el campeonato.
Que baje uno. O sea, imagínate, bajás y subís el mismo.
No te lo botan ni jodiendo.